Y estamos en el domingo de resurrección. Comienza la Pascua, tiempo de Pascua, aunque algunos se van a quedar estancados en su particular vía crucis judicial. El protagonismo, el primero de ellos, es en este caso para el Partido Popular, aunque vamos a ir desgranando todas las corruptelas. Empezamos por lo del Partido Popular. María Álvarez, se juzga una supuesta operación parapolicial orquestada por el Ministerio del Interior durante la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa.
Sí, según el sumario, desde el Departamento de Interior, dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, se espió al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y a todo su entorno. El objetivo, pues localizar documentos que pudieran comprometer a la formación de Rajoy. Dentro de la operación Kitchen habrían participado también el exdao de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y el comisario Villarejo. Para el exministro Fernández Díaz, la Fiscalía pide 15 años de cárcel, los mismos para su secretario de Estado, Francisco Martínez, y 19 años de prisión para el comisario Villarejo. Va a ser un juicio largo y no se espera que quede visto para sentencia hasta finales de junio.
Bueno, el juicio sobre la trama Kitchen empieza mañana. El martes se inicia la vista de uno de los muchos procedimientos que hay abiertos sobre el entorno íntimo y personal de Pedro Sánchez. Es el denominado como caso Mascarillas, que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Coldo García, al empresario Víctor Daldama, lo mejor de cada casa. Es solo la punta del iceberg de una trama cuyas ramificaciones han apuntado a una posible financiación irregular del PSOE. La Fiscalía pide más de 50 años de prisión en total por delitos de organización criminal, cohecho, malversación, prevaricación. Y entre las acusaciones que están personadas se encuentra la asociación Liberum. Alexis Aneas es abogado de esta asociación. Letrado, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes y muy agradecido de vuestra llamada.
Bueno, conoce muy bien el sumario. ¿Qué espera de la vista?
Pues, aparte de que ha sido muy largo todo el procedimiento a llegar hasta aquí, creo que se ha culminado un trabajo por parte de la acusación unificada y primeramente la Audiencia Nacional con las acusaciones por separado que ha dado este fruto. Y me gustaría recordar una cosa, estamos aquí gracias a que la Fiscalía Europea finalmente no se quedó con este procedimiento, sino que se consiguió que el Tribunal Supremo reconociera la competencia de los tribunales españoles. Y lo que nosotros confiamos es que se ponga negro sobre blanco en los hechos delictivos que se imputan a los investigados y que se condenen en este caso a estos tres investigados en concreto, ¿no? Por los supuestos delitos que se le imputan.
Hemos escuchado confesiones periodísticas. ¿Qué posición cree que van a adoptar las defensas de Coldo y Ábalos? ¿Podrían empezar a soltar más información de la que sabemos hasta ahora? ¿Van a tirar de la manta durante ese juicio?
Bueno, en las declaraciones que ellos han hecho previamente al juicio han negado los hechos, obviamente, en su posición y criticado fuertemente los informes de la UCO, argumentando que lo que se hace son interpretaciones subjetivas. Yo creo que se van a reafirmar en esos argumentos que, desde nuestra perspectiva, pues adolecen de certeza. Creemos que es abrumador la información que se ha suministrado por parte de la UCO y principalmente por uno de los investigados, que es la diferencia, como usted podrá
ver. Uno de los investigados, que es el empresario Víctor Daldama, en este caso.
Correcto. Si uno percibe o ve las penas que se solicitan tanto por parte de la Fiscalía como de nuestra propia acusación unificada, el señor Aldama tiene unas pretensiones muy inferiores y es justamente por esta colaboración que ha tenido, que de acuerdo con el Código Penal, a nuestro entender, merece los atenuantes que en ellos se contemplan, ¿no? Y eso corrobora los hechos, para nosotros, los hechos delictivos. Una persona no se va a autoinculpar, no tiene sentido que se autoinculpe de una serie de delitos simplemente por perjudicar a tercero y perjudicándose a sí mismo, ¿no? Para nosotros es evidente que ha habido estos cinco delitos que se contemplan, algunos de ellos desdoblados en diferentes hechos, como puede ser organización criminal, cohecho, tráfico de influencia. Nosotros hemos añadido también prevaricación, aunque la Fiscalía no lo ha contemplado, falsedad en documento oficial también y malversación de caudales públicos.
Me estaba contando el papel fundamental que en todo esto ha tenido Víctor de Aldama, con esas confesiones, con esos pactos también con la Fiscalía, pero de lo que le hemos escuchado siempre ha señalado que se guarda con munición en la recámara. ¿Ve margen para que se amplíe la investigación hacia responsabilidades políticas más altas durante este juicio?
Hombre, hay abiertas piezas separadas en la Audiencia Nacional como consecuencia de la información que este señor ha aportado al procedimiento, que deberá de sustanciarse. Y estamos pendientes, estamos expectantes, porque también estamos personados en la Audiencia Nacional, que fue de donde nació el caso Mascarilla, ¿no? Pero como consecuencia del aforamiento de uno de los investigados se trasladó al Tribunal Supremo. La información que el señor Víctor de Aldama ha proporcionado se ha derivado a la Audiencia Nacional, ha tenido cabida por la Fiscalía Anticorrupción y se ha abierto un procedimiento. Y estaremos expectantes. Yo creo que muy probablemente pueda haber noticias al respecto.
Por eso decía yo también al principio que el caso Mascarillas es solo la punta del iceberg de una trama corrupta y criminal que apunta en este caso a la sede del Partido Socialista, a la sede de la calle...
Permítame un detalle. La primera vez que el señor Aldama declaró en la Audiencia Nacional, muchas de las personas que estábamos allí, algunos medios de comunicación también, la opinión popular probablemente, minimizó aquella primera declaración. Parecía como un desconocido que no sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Y que algunas de las cosas que decían eran descabelladas. Pero lo cierto, y hablo a título personal, es que cada una de las declaraciones que él fue mencionando se han corroborado. Y si todavía algunas de ellas no se han corroborado, están pendientes de procesos de investigación. Por eso creo que ha sido una herramienta muy importante en este procedimiento.
Y para que los oyentes lo recuerden, ¿qué cuestiones dijo Aldama en sus primeras declaraciones que se han ido corroborando? ¿Qué tres claves de esas declaraciones de Aldama que se han ido corroborando?
Pues mira, una que sorprendió fue aquello de que él había dado dinero en efectivo a un representante del Partido Socialista, ¿no?, al señor Cerdán. Y aquella cantidad que él mencionó en esa primera declaración parecía un tanto irrisoria, ¿no? Y fijémonos el recorrido que ha tenido esa primera declaración. Él también hablaba de que no era el único empresario que había dado dinero o comisiones, ¿no?, o mordidas para poder conseguir obra pública, sino que habían sido también otras empresas. Por supuesto, estamos hablando de supuestos hechos delictivos. Todavía ese procedimiento no está en fase, no ha habido condena, ¿no? Pero a colación de su pregunta, él lanzó aquella acusación, se minimizó, se ridiculizó y fíjese por dónde estamos.
Le voy a hacer la última, en torno a esto que decía yo antes, la punta del iceberg de una trama corrupta que apunta a Ferraz. Hay ramificaciones, nos lo ha recordado también, hay piezas separadas, hay casos paralelos, pero creo que lo que se va a escuchar a partir del martes, en el inicio del juicio del caso Mascarillas, es la madeja para desenmascarar la presunta financiación irregular del Partido Socialista?
Vamos a ver sobre todo el último día. En este caso, los tres investigados han pedido declarar no al comienzo del proceso del juicio, sino el último día. Y yo creo que va a ser el momento más importante, ¿no? Durante todas estas semanas irán saliendo y tomando declaración los diferentes testigos, que algunos de ellos también están siendo investigados en otros procedimientos, y tenemos también a dos altos cargos por un lado del gobierno y por otro lado de la Cámara de Representantes, que también se les debe de tomar declaración. Yo quedaría pendiente del último día, el día en el que los tres investigados puedan declarar.
Nos va a deparar sorpresas, yo creo, este juicio. Y sobre todo, el foco está puesto, por supuesto, en esa presunta financiación irregular del Partido Socialista. Alexis Saneas es abogado de la Asociación Liberum, que, como decíamos, está personada en todos estos casos que rodean a la corrupción en el entorno de Moncloa y en el entorno del Partido Socialista. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.